Con ustedes, Encrucijada editorializa temas y noticias de actualidad desde un punto de vista diferente.
Amigos, buenas tardes. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra edición. Nuestro Master Control nos dice la nueva saga de Encrucijada para el 2023 y tiene toda la razón. ¿Qué nos traerá el nuevo año? ¿Quién sabe? Pero sí sabemos que el Señor siempre va a estar a nuestro lado, siempre va a estar caminando junto a nosotros. Él no nos ha dejado ni nos dejará. Por el contrario, ya el cielo se prepara precisamente para el retorno de Jesús a esta tierra y nosotros acá abajo pues estamos regocijados, estamos gozosos porque el 2023 nos acerca mucho más al segundo advenimiento de Jesús a esta tierra. Así que deseo, antes que nada, Pastor Robert Ruiz, desearles un feliz año nuevo a todos los amigos que nos están escuchando. Los que están escuchando a través del 98.3, que es radio, ¿no? Radio Sol, y también aquellos que nos están escuchando a través de Facebook Live. De hecho, yo estoy buscando ya aquí en mi teléfono el link para compartirlo en mi página de Facebook. Y usted puede hacer lo mismo, comparta Encrucijada a aquellos que están sintonizando a través de la página digital, lo puede compartir con aquellos amigos y hermanos que están en alguna de las cuentas de ustedes. Mira, ya aquí lo encontré y estoy compartiendo ahora mismo, ¿ok? Así que le damos la bienvenida también a aquellos que ya se están conectando, Pastor Robert, a nuestra transmisión, pero también queremos darle la bienvenida especial a nuestro amigo y hermano, al Pastor Robert Ruiz, que está saludable, que ha comenzado un año con mucho ímpetu, al igual que este Gloria servidor. Estamos contentos, Pastor, de recibirte una vez más y estoy seguro que los amigos que nos están escuchando, que estaban esperando el retorno de Encrucijada,
Eso es así.
Pues ya estamos aquí.
Recibí varias llamadas. ¿Dónde estábamos? ¿Qué estaba pasando? Con Encrucijada dijimos que estábamos, ¿verdad? En estos días festivos hicimos un alto, pero ya gracias a Dios hoy nos incorporamos. Así que saludos, Pastor Sánchez. Felicidades a ti, a la familia, a todos los amigos que nos están escuchando a través de Radio Sol y las diferentes plataformas sociales, a nuestro técnico David que está ahí. Así que felicidades a todo este nuevo año. Así que nuevos desafíos se acercan en el 2023 y como decías por ahí ahorita, ¿qué nos deparará este año? Sabiendo que en Jesús hay esperanza.
Así es, Pastor Robert Ruiz. El Pastor Dávila estará ya mismo entrando a la transmisión, así que hable con él hace ratito y él va a conectarse con nosotros en la tarde de hoy. Ahora, es importante, Pastor, que nosotros compartamos con los amigos cuál es el propósito de este programa, ¿no? Este es un programa educativo y es educativo en dos direcciones. Número uno, en relación a la palabra de Dios. Nosotros enseñamos Biblia. Enseñamos la palabra de Dios y nuestros temas giran en torno precisamente a lo que dice la palabra del Señor. La segunda fase de nuestro programa, que es una fase informativa, tratamos de analizar eventos, noticias, situaciones que nos ayudan precisamente a ver dónde estamos parados. En tiempo y espacio.
Escatológicamente hablando.
En tiempo y espacio, en relación a las señales de los tiempos. Porque el Señor, en Mateo el capítulo 24, habló acerca de las señales y que estuviéramos apercibidos, que estuviéramos pendientes a las señales. ¿Y cómo podemos estar pendientes a las señales si nos desconectamos del mundo que nos rodea? Porque las señales que se están dando en el contexto del mundo, ¿no? De las naciones, del clima, de las ideologías y filosofías modernas, de los intentos de control y dominio a nivel mundial. O sea, lo que está ocurriendo a nivel del mundo fue anticipado por la Escritura y nos permite a nosotros, ¿verdad?, los creyentes, tener una base sólida de en qué tiempo estamos viviendo.
Y los cambios, Pastor Sánchez, que estamos presenciando, cambios sociales, cambios culturales, cambios religiosos, cambios económicos y de diferentes ideologías políticas, como vimos esta semana recientemente ahí en Brasil, ¿verdad? Que hubieron algunos cambios, algunos no quedaron contentos, otros sí estaban contentos. ¿Y qué es lo que está pasando alrededor del mundo y cómo eso conecta con la Biblia, ¿verdad? En esos eventos finales que el mundo se está desenvolviendo. Así que va a estar interesante.
Sí, va a estar bien interesante y lo hacemos también en el contexto de lo que dice Jesús en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Y si hay un tiempo donde precisamente el engaño, esta narrativa que no es verdadera, estas cosas que se dicen que no son ciertas, pero que se dicen como si fueran ciertas, tienden a confundir a la humanidad y hacer que un gran número de personas crea mucho de lo que se dice, ¿verdad? Y falso se mezcla con la verdad, se convierte en todo, en un paquete, ¿no?
Es así.
Y en ese contexto, pues también lo estamos haciendo, ¿no?
Que la Biblia nos advierte, Pastor Sánchez, de, ¿verdad? Precisamente ahí en Mateo 24, precisamente de tengan cuidado, porque vendrán muchos engañadores, ¿verdad? Y falsos profetas, y hay que estudiar todo espíritu a ver si son de Dios o no son de Dios, ¿verdad? A ver si lo que se dice se cumple, si lo que no se dice no se cumple. Todas esas cosas tienen que mirarse a la luz de la Escritura. Si lo que se está hablando está en armonía con lo que Dios ha dicho en el pasado, o si eso que se está diciendo se encuentra, ¿verdad?, con la verdad de frente. Y todas esas cosas, pues necesitamos sentarnos, mirarlas, analizarlas, estudiarlas, evaluarlas, a ver, ¿verdad?, qué credibilidad le podemos dar, si alguna.
Correcto. Y en ese sentido, quiero decirte que yo he estado, obviamente, mirando lo que ha estado ocurriendo a fin de año y comienzo de este nuevo año, y tengo reservado por ahí dos noticias que tienen que ver con el cambio climático. Dos que tienen que ver con seguridad, que es el primer caballo de Troya, y la primera que mencioné es el cuarto caballo de Troya, que tiene que ver con el clima. El segundo caballo de Troya, que es uno de los caballos, y es una manera de didácticamente presentar.
Sí, una analogía.
Una analogía, los eventos que están ocurriendo, es decir, enmarcarlos en caballos de Troya, porque Troya significa engaño. Así que en ese sentido estamos contextualizando con Mateo el capítulo 24, donde dice que nadie os engañe. Así que los caballos de Troya van dirigidos precisamente a golpear la conciencia de quienes escuchan, para que sepan que detrás de cada caballo lo que hay es Troya, es decir, engaño, falsedad, ¿ok? Una narrativa equivocada, o una desinformación, que es otro término que se está utilizando últimamente para de un lado y de otro, ¿no? ¿Verdad? El concepto de la desinformación. Así que el segundo caballo de Troya tiene 6 noticias ahí acumuladas, ¿ok? El séptimo caballo tiene una. El séptimo caballo está desvinculado de los primeros 6. Porque el séptimo caballo hace referencia al cuarto jinete de Apocalipsis, donde el que está montando este jinete es Jesús. Así que hay una noticia bien interesante que tiene que ver con el séptimo caballo.
Eso es así. Por ahí está haciendo la entrada el pastor Fernando Dávila. Saludos, pastor.
Saludos, pastor Robert Ruiz. Hay por ahí un eco de un... posiblemente de un Facebook que se está compartiendo, Dave, y está entrando el audio.
David por ahí nos va a ayudar con ese asunto.
Sí, pero es un placer estar con ustedes en este nuevo año 2023. Felicitaciones para todos aquellos, ¿verdad?, que estuvieron con nosotros en el año pasado, y los que no, que pensaron en este año, pues gloria a Dios que están ahí en sintonía con nosotros. Queremos que todos esos anhelos más sublimes del corazón de los hermanos puedan recibir cumplimiento en el 2023 con la bendición de Dios, y si no, pues esperamos hasta que el Señor entienda que es el momento oportuno para que se cumplan sus promesas en nosotros. Nosotros mantenemos firme, ¿verdad?, la fe, pero aquel que se crea que esté firme, que vele que no caiga, así que hay que tener también cuenta con ese asunto.
Sí, es bien importante.
Nuestra fe se va renovando día a día y es importante, como estaban ustedes mencionando, tratar estos temas de actualidad a la luz de la palabra de Dios, para que nosotros sepamos exactamente dónde nos encontramos, y eso precisamente es lo que se pretende en este su programa Encrucijada Editorializa, porque la línea editorial es a la luz de la palabra de Dios. Si es nuestra opinión o nuestra, ¿verdad?, lo que nosotros pensamos, pues puede que nosotros erremos allí, pero la palabra de Dios nunca, nunca va a errar.
Amén. Eso
sí, es así. No, y fíjate, Pastor Dávila, que quizás pudiéramos tener algún tipo de divergencias en cuanto a lo que está ocurriendo y el tipo de análisis o interpretación que uno pueda darle, ¿no? Y está bien, porque
esa es la diversidad.
Esa es la diversidad, y eso es importante que ocurra, porque cuando hay debate de ideas o cuando hay diferencias de opiniones, los otros que están escuchando, están mirando lo que está pasando, pueden hacer su propio análisis. Lo que no podemos permitir es que la información sea unilateral, ¿verdad?
Que sea en una
sola dirección, que no se cuestione, ¿verdad? Que no se planteen dificultades que pueda tener cierta información.
No se reten, ¿verdad?
Que no se reten ciertas cosas que están ocurriendo. Nosotros vamos a hacer eso. Nosotros hacemos eso en nuestro análisis, por eso es Encrucijada Editorializa los jueves, porque los martes es un programa más bíblico, ¿no? Estamos más metidos, aunque pudiéramos tocar algún asunto, ¿verdad? No estamos tampoco embotellados, podemos en un momento determinado salirnos de lo que estamos analizando y presentar algún ángulo que nos pueda resultar interesante. Y para eso el equipo de Encrucijada tiene libertad. Aquí nadie está obligado a seguir un libreto. De hecho, en ocasiones pueden escucharnos a nosotros inclusive a tener quizás alguna pequeña diferencia o hacer algún tipo de aclaración. Porque a veces en el aire, y esto es un programa en vivo, podemos decir algo que no necesariamente es correcto. Así. Y para eso vemos tres, porque tres piensan más que uno.
Entonces, y cuatro en ocasiones cuando ya entra vida.
Cuando está vida, Alberti. De hecho, queremos saludar a vida Alberti. Estoy seguro que ella nos está escuchando, porque ella no se pierde Encrucijada. Ella nos está escuchando en este momento. No sé desde dónde, por dónde andará con los sacos que ella tiene en el baúl del carro, ¿verdad?
De coco.
Por dónde andará vida, porque ella recorre toda la isla.
En algún paisaje florido de Puerto Rico, por
ahí. En algún lugar, en algún lugar. Aunque ya está ahora, ya está recogiendo los bástulos para regresar a su hogar, ¿verdad? Y no regresar muy tarde. Así que saludos a ella. Ella sabe que estamos aquí y que cuando ella quiera entrar, ya sea los martes o los jueves, ella es parte de este panel. Y los domingos, pues obviamente vamos ahora a reiniciar nuestras dinámicas los domingos. Los sábados vamos a estar también con el devocional. Por ahí también viene, estoy esperando que lleguen ciertas cosas, porque vamos a estar con el monólogo. Vamos a tener un monólogo de 15 minutos, 20 minutos de análisis que vamos a estar haciendo a manera rápida, en diferentes momentos del día, pudiera ser, cuando estemos disponibles. Para abordarlo, vamos a salir al aire, vamos a presentar ciertas cosas para mantenerlos a ustedes con, ¿verdad?, con la información y a la expectativa de las cosas que también pudiéramos discutir a más profundidad luego los jueves con el panel. Ahora quiero anunciar.
Pastor, el 18 de febrero, ¿dónde va a estar?
No, pero antes del 18 de febrero,
¿dónde, Torrecilla?
¿Dónde va a estar el 28? Antes del 18.
El 28 de enero.
El 28 de enero, ¿dónde va a estar?
En Patillas. Mira,
Encrucijada visita tu distrito, distrito de Patillas, ¿verdad? Ese día, y eso va a ser escuela sabática, culto divino, también una temática y una mesa redonda donde los hermanos también podrán dar sus opiniones, hacer sus comentarios, vamos a tener una dinámica bien, bien interesante donde no habrán inhibiciones en el sentido de que nosotros diga lo que siente, diga lo que piensa, sin ningún tipo de mordaza, ¿no? Hay mucha diversidad aún dentro del marco de la Iglesia Adventista del séptimo día, hermanos son diversos en sus pensamientos, en sus ideas, y nos gusta escuchar todo eso, ángulo oficial de la Iglesia Adventista con relación a varios a ciertos temas, y cuando hay temas, pues entonces tratar de estudiar la Escritura y de profundizar para descubrir qué significa tal o todo, porque no lo sabemos todo.
Hay cosas que están resueltas, que la Iglesia las resolvió hace muchos años, y hay la teología adventista, y esas cosas pues ya están. No hay que crear una controversia de algo que... Hay otras cosas que necesitan ser todavía, que la Iglesia todavía no ha asumido una posición oficial, ¿verdad? Porque toda la luz para tomar esa posición.
Es un continuo, un proceso de crecimiento continuo de la Iglesia en lo que Cristo viene. Es decir, no hemos llegado a, ¿verdad?, de todas las Escrituras, así que estamos en un proceso de crecimiento y de aprendizaje continuo. Mira, por ahí veo programa.
Ay.
Alberti, saludos, vida.
Una gatita y otra que. ¿Y cuál es el otro?
Mamota, se llama.
Hay una gatita ahí.
Aprender a leer.
Del pueblo al campo, Pepín juega con Mota, Tito tira la bola.
Wow.
¿Te acuerdas de esos cuentitos?
Héctor Dávila con esos cuentos de.
Mota de lectura. La gatita era Mota.
Yo soy de burbujita para acá. A dormir.
Pues yo no sé, yo escuchaba las canciones de Barney.
Ay, no.
Oye, bueno, yo casi me atraganto con unas florecitas que me estaba comiendo cuando escucho que el pastor Sánchez estaba ahí. Y... Mira, ¿sabes de qué eran las florecitas?
Para que tú veas que uno puede invocar y los espíritus aparecen.
De ortiga.
Okay.
Son unas pepitas blancas.
Sí, correcto.
Que eso es la misma semilla, ¿verdad?
Correcto, también, sí.
Yo no sabía que eso se comía.
Pues sí. Cristina, una hermana de mi iglesia, dio a entender eso. Yo he usado la ortiga la he visto usar desde pequeña y para tratamiento de... El caso es que Flor, esta pepita blanca la probé y es dulce, queda bien bonita.
¿Y hace cuánto te la... 24 horas ya.
Ahorita me atraganto casi. Entonces
hay que esperar 24 horas para ver cómo van a ser los efectos
secundarios.
No, ya yo la había probado, pero encontré una mata que estaba así cargadita, teniendo cuidado con la hoja, la agarramos con mucho cuidado y decoré hoy la ensalada con eso y me ver si encuentro la foto.
Tú sabes que ahí hay varias flores que son comestibles, entre ellas los pétalos de rosas.
Vela de calabaza, la de amarilla de calabaza, riquísima.
También se come.
Los pétalos de flamboyán.
Tu nombre, que es una flor rosita, que es de sol, que sabe a acerola también. Es rosa, florecita amarilla, que es muy, muy rica, que sabe a acerola también. Se me olvidó el nombre de esa. En eso, que hay flores que son comestibles.
Vida Alberti siempre logra meter su propio editorial en el área de salud, en los programas.
Ya nos tiene.
Se han dado cuenta de eso, ella lo hace de manera sigilosa, pero yo siempre me doy cuenta. Mira, lo que pasa es que le doy cuenta.
Sánchez, ¿viste lo que puso de background ahora? Setas, germinados por ahí.
Aceitunas son esos que están ahí encima de la
tomate. Aceitunas calamata. Pero esos puntitos blancos que... a veces la granada, cuando tiene esos puntitos rojitos, rosaditos, es rica también en las ensaladas. Y entonces me dio por ponerle esas
granadas. Gracias por recordarlo, porque parecen huevos de renacuajo.
Sí, ya las vi encima de las hojas de espinaca.
Exacto.
Es interesante esa ensalada.
Hasta que él dijo los huevos.
Pensé que iba a decir que era caviar de peces, pero también se parece a eso.
Bueno, amigos, la verdad es que estamos disfrutando nuestro retorno, así que perdonen, ¿verdad?, si hemos cogido mucho tiempo en lo que
es...
La espontaneidad, porque hacía el equipo de Encrucijada no compartía y resulta que pues ahora lo estamos haciendo, ¿verdad?, en vivo y a todo color a través de Radio Sol FM. Así que bienvenidos una vez más a nuestra edición que comienza este año, hoy martes 10 Águila nos hizo recordar la cita que tenemos con el distrito de Patillas, eso es el 28 de enero, y también nos hizo recordar de febrero, que es con Torrecilla Alta. Así que, los hermanos, pues nada, ya ustedes saben, vamos a estar visitándolos, si Dios lo permite, nos da vida y salud. Así que inviten a personas que tengan interés en estos últimos tiempos, para que tengan interés, motívenlos para que asistan y puedan ser expuestos a toda esta temática profética.
Y la razón por qué me acordé de la de Torrecilla Alta fue porque hoy Irán, de Nutrisabroso, me dice, pastor, el día de la 18, ¿cómo me lo recuerda? Pues eso te lo tenía presente. Pero sí,
correcto.
Los de Patilla no se van a quedar atrás. También está el cariño para ellos también. Ellos saben que hemos estado allí en varias ocasiones, ¿verdad? Y se les quiere, se les ama de manera especial.
Se les quiere de... Entonces, a orar, y tenemos la dicha de tener a Vidal Berti con nosotros en esta tarde. Así que, Vida, por favor, dirígenos en oración.
Gracias, Señor. Te damos en este momento con reverencia. Estamos aquí también a través de este mecanismo, estas charlas y estos cuestionamientos, Señor, con tu bendición. Que la presencia de tu Espíritu Santo no solamente esté con los amigos que vayan a estar escuchando el programa. Y gracias por todos tus cuidados, por este nuevo año y todos los retos que se presentan agarrados de tu mano. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Muy bien, tenemos al Pastor Dávila, que nos va a dirigir por este segmento de nuestro programa, comenzando con el pie derecho. Y vamos a comenzar con Apocalipsis, el capítulo 14, porque aparentó ser que terminamos, pero no. Sí, un Apocalipsis, el capítulo 14, versos del 6 al 13, para ser más específicos. Así que, Pastor Dávila, dirijan.
Tocado el tema de los tres ángeles, ¿verdad? Primer mensaje, segundo mensaje. Hace un par de semanas, pues fue el del tercer ángel. Pero sería bueno estos tres mensajes y ver cómo uno encaja con el otro y verlo dentro de su contexto. Al igual que otra literatura apocalíptica, es un libro que empieza un relato, lo lleva hasta el final y luego entonces da retroceso, a veces hasta el principio, para presentar desde otra perspectiva, desde otro ángulo, y luego seguir hacia adelante. A veces va hacia atrás, y no necesariamente hasta el principio, y expande el punto del que está hablando. Cuando uno lee una literatura que te da un resumen del capítulo al principio y luego vas y vas a ver los detalles, o como en algún tipo de...
Como Apocalipsis, es como Apocalipsis capítulo 19, capítulo 20.
Ajá, igual.
Entonces, la escritura muchas veces no sigue una secuencia esperaríamos cuando leemos un libro, ¿no? Sino que el autor, como en aquel tiempo no había computadoras ni tampoco había cómo borrar, el autor algo importante, el Espíritu de Dios le recordaba algo importante que estaba dejando atrás y entonces lo colocaba ahí seguido, que pudiera, que nos ayudara a entender antes, ¿verdad?, de que se escribiera lo que él había escrito antes, ¿no?
Así es. Pastor Dávila, a la que usted hace referencia, creo que es la que conocemos como el quiasmo, ¿verdad? Que
la del libro, no, el completo, libro completo,
sí, el libro completo que es verdad, va de un principio a un fin, pero que en el medio
y luego sigue bajando,
correcto.
Y hay una correlación acá,
exacto, sí. Y un ejemplo clásico es Mateo 24, que se conoce como un quiasmo invertido, ¿no?
Uh-huh. Va bajando,
correcto, sube y baja, te hace un paralelismo, te dice lo mismo en otras palabras, conoce la estructura a través del cual se hizo el libro, cómo los judíos escribían, etcétera, etcétera, etcétera.
Y curiosamente, en el libro, la ambición que se le dio al rey. Entonces, uh-huh. Luego vienen los otros capítulos, en donde se luego va para atrás y expande capítulo 2. Y es lo de Apocalipsis. Es maravilloso, pero... Si nosotros miramos, ¿verdad? Por eso es que a veces dice, pero espérate, este mensaje, ¿es del tiempo del fin o no es del tiempo del fin? Podemos volver a hablar del fin más allá y luego del fin más acá. Es la iglesia del fin.
de varias
formas.
Y es una continuidad, pastor, porque fíjate que tanto en Daniel como en el libro de Revelaciones, Dios trabaja con el individuo, trabaja con la familia y trabaja con la nación. Cuando tú miras cómo Dios está trabajando, por ejemplo, Dios está trabajando con él como individuo, pero está trabajando para la familia y al final quiere que la nación entera se pueda salvar, que se puedan arrepentir, ¿verdad?, del mal camino, aquellas cosas que no agradan a Dios y que finalmente puedan conocer al Dios verdadero. De estos eventos y cómo eso, muchas de esas profecías tienen una aplicación contemporánea, porque tenía nosotros en su tiempo, ¿ve? Dios le dio una aplicación para él, pero también tiene una continuidad, ¿verdad? Así que es interesante acercarse a este objeto de estudio.
Y además es importante saber que esta división y versículos fue hecha por el hombre, que el hombre. Aquí termina este capítulo, porque él entendió que viene ahora otro tema, pero no necesariamente intención del hagiógrafo, del escritor santo, ¿no? La intención del Espíritu Santo, que es el que inspiró en última instancia estos libros. Y entonces vemos, por ejemplo, hay una narrativa en Apocalipsis 13, porque nosotros estamos leyendo Apocalipsis 14 y leímos de los versos 6 en Apocalipsis 13. Nosotros vemos allí en los versos finales que hay un conflicto de adoración, que hay unas bestias que surgen del mar, que una que surge no va a poder comprar ni vender, sino el que tenga el nombre o el número de la bestia, y da cuál es el número 666. Ese comienza en Apocalipsis 14. Recuerden que esto era un continuo, ¿verdad? Que el escritor santo está en pie sobre el monte de Sion. Ahora te presenta la victoria de aquellos que alcanzaron, que no se dejaron tentar por Satanás y por su falso sistema de adoración, y a los 144,000 que tenían el nombre de su padre en las frentes, etcétera, 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 y te lleva a la victoria. Pero luego te va un poco más atrás, que tú veas cómo se desarrolló ese conflicto de la marca de la bestia, ¿ves? Y esto es bien importante que lo tengamos. Por eso es que el 6 comienza diciendo que hay un que hay que predicar a los moradores de la tierra. Luego entonces te habla de que comienza un juicio y de que hay que guardar el día de reposo. Todo eso es dentro de ese mensaje del primer ángel que te coge los versos 6 al 7. Y quiero que ustedes comenten un poquito acerca de eso, de ese principio que acaban de presentar.
Bueno, yo creo que ese principio parte de títulos, están vinculados unos con otros. No hay forma de desligarlos, hay una continuidad, hay una vinculación y entre los eventos, porque cuando tú te detienes a leerlo, notas que un evento termina, pero, ¿verdad? Y es importante que nosotros tengamos esa óptica de poder ver esos eventos que se están desarrollando y algunos que tienen que ocurrir antes de que empiecen los otros. Así que tienes esa dinámica ocurriendo. En el desarrollo de estos eventos.
Sí, me parece específico. Perdón, pastor, sí.
Comente. No, adelante, reacciona a lo de Robert.
No, que quería decir que en este caso específico que estamos hablando es que se habla precisamente de esa victoria, de esas personas que alcanzaron la victoria. Pero ahora vamos a dar un poquito de reversa. Vamos a ver cómo fue el detalle, un poquito más de detalle sobre. ¿Cómo se estuvo dando? ¿Cuál fue el mensaje que Dios le dio a las personas para que pudieran vencer por este sistema de bestias que traen este asunto de falsa adoración? Eso era lo que quería mencionar.
El método de interpretación historicista, ¿verdad? Porque te permite a ti ver solamente el contexto inmediato, sino el contexto mediato. Parece igual, pero no es lo mismo, ¿no? Inmediato es, por ejemplo, un texto bíblico de Apocalipsis 14:6. ¿Ve? Ese es un contexto, ese es un contexto inmediato específico y es el verso 6. Esto te permite ver más allá del capítulo 14 o antes del capítulo 14 o te permite incluso autores bíblicos escribieron semejante al tema que se está tratando en ese momento. ¿Y por qué quiero Lamentablemente, con el método histórico crítico, que es un método alegórico, se dicen muchos disparates porque se parte de una interpretación sin tomar en consideración el contexto inmediato o el contexto mediato. Entonces, no podemos cometer el error de desvincular un texto, un capítulo o una lectura. Entonces, mucha gente hace eso y se pierden entonces la riqueza, el valor que tiene la escritura, la Biblia, como un todo y no como un libro que tenemos que segmentar, particularizar en diferentes pedazos para que tenga sentido para mí. Ese es el sistema alegórico, el sistema histórico crítico de interpretación bíblica, y lamentablemente ese sistema ha arropado al mundo teológico, ha arropado a la cristiandad, y hoy la gente, ¿saben cómo la escritura? Abren la escritura, señalan un texto a través de ese texto directamente.
Y no importa lo que significó en el pasado, lo que le importa a las personas es que ahora, completamente fuera de todo análisis.
Y ese sistema de interpretación es lo que ha permitido la entrada a estas ideologías de género que está presentando
otro evangelio,
porque parten desde...
Me hiciste recordar, Pastor Sánchez, y también lo que trajo el Pastor Dávila, esta persona que tenía la Biblia cerrada, ¿verdad? Y dijo, Señor, háblame, y la abrió. Y encontré un pasaje que decía que Judas fue y se holcó. Y dijo, uy no, eso no me gustó. Volvió y la cerró. Y dijo, Señor, háblame. Y volvió y la abrió. Y encontró otro pasaje que decía, ve tú y haz lo mismo. Y entonces nosotros, aunque es algo jocoso.
No, pastor, espérese. Todavía el hombre se resistía. Cerró y abrió y encontró. Ajá. Y decía, lo que baja pronto.
Ay, mi raya. Esa... No conocía, pero está muy
buena. Una tercera lectura.
Entonces, hay una gran enseñanza en eso, aunque parecioso, hay una gran enseñanza.
Sí,
yo no puedo, para buscar lo que yo quiero escuchar, yo tengo que venir humillado en la presencia de Dios para escuchar lo que Dios me tiene que decir, hacer un estudio, ¿cómo pudiéramos decir? Estructurado. Yo no puedo así abrirle al azar, a la suerte. Es mucho más serio que eso. Sí. El poder orar, prepararme y empezar, ¿verdad?, en el capítulo 1 de Génesis, o si vas a comenzar algún libro, y esto, leer, ¿verdad? Estas cosas son muy importantes para preparar. La Biblia no es un libro que se pueda leer como se lee un libro de historia, de estadística, de matemáticas o de ciencia. Es un libro que está cerrado, no, y que no están buscando la voluntad de Dios. Por eso mucha gente dice, mira, el que lee la Biblia se vuelve loco. Usted no... Nos volvemos locos por Cristo.
Oye, ¿sí? Robert, me llama la atención el hecho de que Juan entienda lo que el Espíritu le dice a la iglesia.
Solamente leyendo para tener un conocimiento, porque hay un proceso de transformación, porque ocurre algo maravilloso, sobrenatural. Cuando tú estás leyendo la Biblia te está leyendo a ti. Y está haciendo un proceso que tú quizás no lo percibas de transformación de la psiquis. Tu forma de pensar cuando tú lees las experiencias, cuando Dios dice no robes. Si tú estás robando, espérate, esto me aplica a mí. Entonces yo tengo que dejar de robar, ¿ves? Y entonces hay un proceso que la Biblia, por eso alguna gente decía, mira, los que leen la Biblia se vuelven locos. O mira, si vas a la iglesia te van a lavar el cerebro. Y es verdad. La Biblia, cuando tú la empiezas a leer,
saca toda la porquería,
todo lo cochambroso y todo eso lo va a sacar de la mente. Entonces, es para el bienestar y para el crecimiento del individuo, del sujeto, ¿verdad? De la persona que está dispuesta a leer y acatar lo que va a estar leyendo y lo que Dios le va a expresar para su vida. Y no hay que tener miedo con por ejemplo, con la historia que hicimos de que leyó la Biblia no, Dios tiene cosas hermosas y lindas para ti. Pero también tiene cosas que son difíciles y fuertes, pero que hay que enfrentarlas tomado de la mano con Dios. Es decir, Dios va a hacer cambios en tu vida, tú vas a llegar a Dios y vas a leer, pero Dios no te va a dejar como te encontró. Dios va a ser un, te va a llevar por una senda de transformación y de cambio en tu psiqui y en tu forma de ver la vida y de cómo enfrentarla. Y ese es el cambio que experimenta el cristiano. Sí que hay un poder, para mí, ¿verdad? Esa es mi apreciación, sobrenatural en la palabra, porque tiene, es el único libro que puede cambiar la vida para bien a las personas y guiarlas a tener el éxito que tanto anhelamos, que no radica solamente en posesiones materiales y en cosas, ¿verdad? A veces Pablo decía, no teniendo nada lo tengo todo, ¿verdad? No me falta nada, soy el más rico, pero no es porque tenga más dinero, sino porque no me falta nada. Entonces, debemos acercarnos desde esa perspectiva cuando vamos a estudiar la Biblia, con humildad, estructurado y sabiendo que Dios me va a hablar cosas positivas para mi vida. Y si me va a hablar cosas que tienen que ver con la disciplina y con la corrección, pues aceptarlas con humildad y allanarme a lo que, y con el poder del Espíritu Santo, vencer aquellas debilidades que la Biblia me expone, que puedo identificarme con ellas.
Pablo dice en Romanos 1:16 que el Evangelio es potencia de Dios.
Poder de Dios, correcto.
Para salvar. Así que tienes toda la razón, Pastor Robert Ruiz, la palabra es poder. Es viva y es eficaz.
Y eficaz. Interesantemente, todos los que se saltan esos pasos, ese rigor, ¿verdad?, de ser estructurados, como decía el pastor Robert Ruiz, todos aquellos que se saltan esos pasos llegan y no hacen la exégesis, ¿verdad?, que es tratar de obtener del texto lo que el texto dice, terminan haciendo una eisegesis, y el pastor Sánchez está pidiendo tiempo, me imagino que quiere explicar ambos términos.
Lo que pasa es que para que los hermanos que nos están escuchando, son términos que utilizamos en el colegio, ¿no?, en la academia. Exégesis no es otra cosa que hacerle 6 preguntas al texto. Seis preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Usted le hace esas seis preguntas al texto y eso es exégesis. Usted no le pregunta al texto nada. Y ocurre lo que el pastor dice sobre la segunda opción.
Entonces, viene lo que es la eisegesis, que es poner tu pensamiento, lo que tú quieres demostrar, acomodar todos esos textos para que el texto diga lo que tu prejuicio, lo que tú quieres escuchar. Y eso es el rascarte el oído, eso es tener el comezón de oír, que también el apóstol Pablo habla de eso.
Y de eso hay mucho.
¿Perdón?
Que de eso hay mucho.
Oh, sí, esos maestros que se van a reunir conforme a sus concupiscencias, porque tienen comezón de oír y quieren que le justifiquen su conducta. Y usted, Pastor Sánchez, también estaba hablando de eso, con esas Biblias que están saliendo ahora para apoyar ideologías y que no son otra cosa que desvirtuar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Pero hay una bendición para todo aquel que lee el libro, pero el libro termina con una maldición. Si alguien le cambia, altera el libro, pues entonces va a recibir de las plagas y él va a tener ese castigo, ¿verdad? Así que mejor dejemos lo que está escrito, escrito está.
¿Por qué cerrará la escritura, precisamente en Apocalipsis capítulo 22, con el texto que acaba de, ¿verdad?, parafrasear el pastor Dávila, ¿verdad? Así termina la escritura, con una amonestación o una advertencia al lector, al estudiante de la escritura. Cuidado, no añadas, pero tampoco quites.
Esa es la filosofía japonesa, pastor. Ni quito ni pongo.
Ni quito ni pongo.
Ni quito ni pongo. Lo dejo como está.
Está bueno.
Bueno, eso para que una nota jocosa que se quede por ahí grabado. Pero mire, lo que le estaba mencionando ahorita es que ahora vamos a ver el detalle, o que vimos ya, ¿verdad?, en estos mensajes de los tres ángeles. El detalle, comenzando con ver volar por el medio del cielo, ya lo discutimos, pero queremos decirlo a grandes rasgos, de manera tal que se pueda entender todo este mensaje y comprender en su contexto, de un golpe. Y voy a mencionar rapidito todo esto y ustedes van a profundizar. Pero mire cómo va diciendo. Un mensajero de Dios que tiene el evangelio de la salvación en Cristo Jesús, que lo va a predicar a todo el mundo. Así comienza el mensaje triple angélico. Mire qué cosa maravillosa. Y lo va a hacer a todo el mundo, nación, tribu y pueblo, diciendo, mire, tenemos que obedecer a Dios, tenemos que glorificar a Dios guardando sus mandamientos, porque esa es la gloria de Dios. La hora de su juicio ha venido, hay un juicio que se está dando y obviamente es por la violación de la ley. Y te tenemos que adorar, porque el punto central de los mandamientos es la adoración correcta al Creador, al que hizo el cielo, el tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y entonces luego viene otro ángel que dice, mire, con este mensaje básicamente se cae toda la confusión, se cae Babilonia, esa gran ciudad que se ha encargado de dar un vino o una doctrina adulterada a todas las naciones. Y luego viene un tercer ángel diciendo, ay, tengan cuidado, porque si alguno adora a la bestia y a su imagen, de lo cual hablaba el capítulo 13, y recibe esa marca en su frente o en su mano, pues él, de también el capítulo 13 hablaba de esa marca en la mano y la frente, él va a beber del vino de la ira de Dios. Uh-huh. Y entonces dice, ¿verdad?, que los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo, no pueden participar del reposo de Dios. Y dicho sea de paso, ya establecimos que el día de reposo es el sábado, que el día de reposo es el que nos dice cómo adorar, a quién adorar, cuándo adorar, por qué adorar, quiénes deben adorar, ¿verdad? Y luego entonces, luego termina con un contraste maravilloso, diciendo aquí hay un problema con los que adoran a la bestia y reciben la marca, pero aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y trae el concepto de los mandamientos para que nos demos cuenta claramente que Dios está hablando de los mandamientos. El evangelio eterno, ¿verdad? Es el perdón por haber violado la santa ley de Dios. Pero eso no quiere decir que vamos a dejarla atrás y que no vamos a obedecer la ley de Dios. Y que tienen esa fe de Jesús. Óiganme, es un mensaje maravilloso, poderoso.
Tremendo. Tremendo.
Yo quisiera que ustedes comentaran a ver si, oye, si estamos viéndolo correctamente.
Rapidito, mira, Pastor Dávila, recientemente estuvimos viendo el famoso encuentro a la luz del cambio climático y de cómo los líderes religiosos del mundo, el Papa convocó para que se reunieran en lo que es la península del Sinaí. No sé si es el monte verdadero o no es el monte verdadero, pero ellos fueron a la península del Sinaí para allí tratar de ejemplificar o duplicar o de alguna manera sustituir, ¿verdad?, los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí por 10 mandamientos que tienen que ver con el comportamiento humano, que a su vez afecta el clima y el mundo. Ahora estoy contextualizando, Pastor Dávila. No me estoy quedando en el aspecto del capítulo 14 y de lo que, porque es que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Por qué Dios en ese último mensaje triplangélico llama nuestra atención sobre temas tan importantes como el evangelio eterno, la adoración y la obediencia a los mandamientos de Dios? Pues ¿saben qué? Estamos viendo por qué. Porque precisamente el carácter de Dios iba a tratar de ser rebajado, distorsionado, para que el mundo desconociera a Dios y aceptara entonces lo que es la bestia, la imagen de la bestia y la imposición de la marca de la bestia, que viene montada en esos 10 mandamientos nuevos que se dieron allí en el Sinaí. Es bien importante esto, hermanos queridos. Esto se está acabando, porque precisamente el mensaje triplangélico está desenmascarando a aquellos que pretenden presentar un duplicado, una cosa que parece ser, pero que no es, ¿verdad? Me parece estar escuchando a los profetas del Antiguo Testamento.
La bestia que era y que no es y que sube.
Que sube del abismo, ¿verdad?
Y va a la perdición.
Dios nos está permitiendo, hermanos queridos que me están escuchando, vivir en el tiempo del cumplimiento de los eventos que nos van a llevar a un conflicto final entre el bien y el mal, donde cada ser humano tendrá que decidir de parte de quién está. Amén. ¿De parte de Dios y la verdad o de parte del error y de Satanás?
Mire, pastor, cuando usted dice, perdóname, Robert, te voy a dar el espacio, pero que no creo que se me olvide esto. Cuando el pastor dice, ahora estamos contextualizando. Si ustedes se han dado cuenta, y ahorita lo iba a mencionar en el principio del programa, que ustedes estaban hablando acerca de encrucijada editorializa y que hay que contextualizar. Mire qué interesante. Los martes nosotros nos sumergimos en la Biblia. Los martes nos metemos en lo que es la teología bíblica y luego entonces, lo que está haciendo el pastor Sánchez, estamos utilizando las noticias de actualidad para que veamos que esto tiene un cumplimiento y tiene un contexto y estamos contextualizando. Los jueves se hace lo mismo, pero a la inversa. Se toman las noticias de actualidad y vamos a la Biblia a ver lo que la Biblia dice. Entonces, pero todo el tiempo estamos mirando la Biblia como el filtro. Tiene que ser la Biblia el filtro. Pastor, no quiero que usted se le vaya a su línea, Robert.
Mira, quería seguir en esa línea del Pastor Sánchez, y es que tú no puedes hacer lo que este sistema hace, que es quitar. Ahorita hablamos de que no se podía quitar ni añadir nada, había que dejarlo como estaba. Pero este sistema quita la ley de Dios, porque para tú tener juicio, el juicio tiene que basarse sobre una ley que ha sido quebrantada. Claro. Pero si tú no tienes ley,
no tienes juicio.
No tienes juicio. Por eso tú no oyes a nadie hablando de juicio, solamente a los que tienen la característica de que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios, esa ley divina que refleja el carácter del Creador, sobre esa es que se va a hacer el juicio, ligado a todo lo que ya hemos mencionado anteriormente.
Y esa es la gloria de Dios, como dijo el pastor Dávila. Su carácter, la ley de Dios es el trasunto de su carácter, refleja la gloria de Dios.
Pero esta organización no quiere el carácter de Dios.
No.
Así que hay un rechazo, hay un repudio al carácter de Dios para adorar, porque hablamos del asunto de adorar, porque ellos adoran a otro Dios. No es el Dios al que nosotros adoramos. Ellos adoran a otro Dios, a otra deidad. La vienen arrastrando desde tiempos antiguos, Egipto, Babilonia, you name it. Y vienen arrastrando esas deidades y esa deidad especial que quiere usurpar el lugar y el trono de Dios. ¿Verdad? Muchos de los seguidores de este sistema no lo saben. Ahora, los que están en los altos niveles, ellos saben realmente a quién adoran. Ellos tienen, pastor, claro a quién adoran. Pero nosotros...
Perdón.
Dime.
No, perdón. Siga.
Pero nosotros, que adoramos al Dios de la Biblia, que somos creacionistas, que no ponemos en tela de juicio los siete días de la creación, ¿verdad? Que sabemos que Dios es fiel y verdadero, que la palabra es confiable y que no hemos puesto nuestra confianza en la tradición de los hombres,
varón
de Oregón, ni de Jerónimo.
Que varón y hembra los creó.
Exacto. Pues estamos claros. Y esto le estamos diciendo al pueblo cristiano. Fíjate lo que estoy utilizando, al pueblo cristiano. Que abran sus ojos, que no sigan a ningún hombre ni a ninguna institución, que sigan la palabra de Dios. Amén. Que es la espada de dos filos que el Espíritu nos da para discernir cuál es el camino que nosotros debemos tomar. Fíjate que al final del libro de Apocalipsis encuentras un remanente.
Sí.
Es un remanente. Es un remanente. Y Jesús nos dijo, yo tengo ovejas que no están en este redil, que me es necesario en un momento dado llamarlo. Ellos me conocen mi voz, y cuando yo los llame, ellos saldrán, porque ellos son fieles a lo que conocen, ¿verdad? Lo que han conocido. Pero cuando venga lo que estaba mencionando el pastor Sánchez, cuando venga este fuerte pregón y se desenmascare a esta organización y ella caiga, ¿verdad? Por su sobra, por su fruto, ¿verdad? Entonces el mundo tendrá que evaluar, y dice la sierva de Dios, que Dios dará suficiente evidencia para que el mundo pueda escoger entre el bien y el mal, entre adorar al Creador o adorar a la criatura.
Pues mire, pastor, lo que voy a decir ahorita, y usted rápido entró en la creación y por ello iba, la persona que no es creacionista, el evolucionismo, no necesita en el evolucionismo juicio para nada. De la evolución no se desprende la moral. De la evolución no puedes decir que los animales que evolucionaron, tuvieron algún tipo de moral de decir, no, yo voy a respetar tu espacio. No, es la sobrevivencia del más fuerte.
Correcto.
Y eso es lo que pretende sembrar en la mente Satanás. La lucha de los gobiernos de la tierra, estaba hablando con el pastor Sánchez antes de entrar en el programa. Básicamente es porque cada país, cada nación quiere lo mejor para su pueblo. Y ellos no les interesan los demás, les interesan ellos mismos. Y eso se llama egoísmo, que es la antítesis del amor. Pero quería también mencionar, en este contexto de lo que es el juicio, el hecho de que ahora mismo el mundo parece que no tiene juicio. O sea, el mundo está patas arriba como un conejo terrible brincando con las orejas, diciéndole lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero la palabra que se utiliza en griego para hablar de ese poder que se iba a manifestar, que era el inicuo. Inicuo, como se traduce al español, pero la palabra griega es anómalo. A quiere decir sin, nomo es ley.
Ley.
anómalo es ese hombre que no tiene ley. Y si no tiene ley, no tiene juicio. Así que,
según él.
Porque no está siguiendo el juicio de Dios, no está siguiendo la ley de Dios. Y ese es el inicuo del cual habla la Biblia. Y quería mencionar eso, faltando el 4 minutos.
Conocido también, ese inicuo, también conocido como el caído.
El hombre de pecado, pastor, el hijo de perdición, es de pecado porque no está siguiendo la ley de Dios.
No sigue la ley de Dios y lo que hace es tratar de imponer su filosofía. Uh-huh. Para que a través de su filosofía el ser humano no pueda volverse a Dios.
Y va a tener el apoyo del caído, Pastor Sánchez, porque uh-huh. va a haber un momento que lo que se conoce como la jerarquía se van a manifestar al mundo.
Claro.
Y mucho, la Biblia nos advierte, no crean en ello, y si aparece por el desierto, no vayáis, porque va a haber una manifestación de estas fuerzas espirituales. Acuérdese que la lucha de nosotros no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que están en los aires. Uh-huh. Y este grupo se va a manifestar al mundo. Junto con esta organización.
Este grupo se está manifestando al mundo.
Ya.
Sí. O sea, por eso es importante, estamos contextualizando. Antes hablábamos en esos términos.
De que en un futuro.
Pero eso no. Ya ese futuro llegó.
Ya llegó.
Mira, ¿cuándo tú ibas a creer o pensar que los sistemas de gobierno de los países iban a estar promoviendo el casamiento de parejas del mismo sexo y que iban a estar promoviendo una educación de una ideología de género, promoviendo todos estos tipos de géneros diversos? ¿Cuándo tú ibas a pensar eso?
Jamás.
El inicuo es el que está haciendo todo esto, el anómalo, el que no uh-huh. tiene ley, ni vergüenza, ni decoro, ¿verdad? Porque es contrario a Dios. Entonces, nosotros tenemos que denunciarlo vivamente.
Amén.
Tenemos que declararlo sin tapujos, porque ahora, si tú hablas en contra, por lo menos de, por ejemplo, de esta anormalidad, que es la ideología de género, dicen que es desinformación. Pero la escritura que yo leo me informa correctamente en cuanto yo debo creer que tiene que ver con la sexualidad humana. Entonces, lo que dice la Biblia es desinformación para el inicuo. Por eso la Biblia cristiana, que se ha utilizado por siglos, hay que salir de ella porque está anticuada. Ahora hay que hacer una nueva Biblia uh-huh. para que la gente entonces se adapte o adopte el mensaje del inicuo, del anómalo.
Esa nueva Biblia está basada en el humanismo y en el hedonismo, uh-huh. en la complacencia del ser humano.
En la evolución.
Y en todo eso. Así que por eso el mensaje del tercer ángel dice: Ha caído esta gran ciudad, Babilonia, porque ya por su fruto los conoceréis. Entonces, ¿qué más vas a hacer? O sea, ¿qué más te queda por revelarle al mundo?
Es un movimiento amoral.
Correcto.
O sea, la moralidad la define cada cual.
¿Y sabes lo más triste de esto?
Y si para ti es moral tener relaciones, se está discutiendo esto. Con un niño, pues eso es moral para ti. Mira, si para ti tienes relaciones con una bestia, pues esa es tu moral, esa es tu verdad. Vívela, ¿verdad? Es un desenfreno del pecado en su máxima expresión.
Mira, compañero, ¿sabes lo más triste de todo este asunto?
No me digas compañero, dime compañere.
Que se pone sobre sí un manto de cristianismo. Por eso engaña a la gente. Sí. Se hace pasar por una organización cristiana cuando no lo es.
Y esto se acabó, Pastor Robert Ruiz.
¿Cómo va a ser? Si estamos empezando ahora.
Bien, amigos, gracias por sintonizarnos en esta hora. Recuerden que nos han escuchado a través de Radio Sol, el 98.3 FM. Si es la primera vez que te conectas con esta emisora, continúa escuchándonos porque vas a escuchar mensajes como este, ¿verdad? Que te van a ayudar en tu crecimiento espiritual. Aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live, bendiciones para ellos. Comenzamos el año calientitos, así que el Dios del cielo nos ayude a seguir predicando su palabra con poder y con fuerza en estos últimos tiempos. Les habló este su amigo y hermano de siempre, el Pastor José Sánchez.
su hermano en Cristo, el pastor Fernando Dávila.
Y ahora en el 2023, el pastor Robert Ruiz siempre recordándole que Cristo,
el camino es.
Hemos presentado Encrucijada Editorializa, la noticia de actualidad desde un punto de vista diferente. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.